inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los ciberoyentes que nos acompañan hoy en este nuevo programa del Radio Show Pensando con el Cuerpo. Este Radio Show pertenece al programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario y bueno, para mí siempre es un motivo de gran alegría poder realizar un nuevo programa, ¿sí? Entonces, desde estos micrófonos les doy la bienvenida, les envío un cálido saludo. Bueno, para que nos, en la sección de hoy, Sintiendo el Cuerpo, voy a realizar una lectura relacionada con el tema de hoy, que se llama Me doy permiso para, de Joaquín Argenti. En la sección de hoy, en Cuerpo y Mente, tengo como invitada a Catalina Medina, con quien conversaremos otros temas relacionados con la voz, con la respiración, que es la línea de programas que venimos desarrollando durante este inicio del año. Y en Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Catalina nos va a realizar una pequeña sesión relacionada con este método de trabajo que tiene a través de la respiración. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Recuerden que si se perdieron algún programa, los podcasts están alojados en la plataforma Spreaker y los pueden bajar en el momento en que quieran. Recuerden que la plataforma también la pueden bajar a su celular y pueden disponer de los programas en el momento en que quieran. Bueno, pues agradezco mucho a todas las personas que siguen este programa. Gracias siempre por sus comentarios, sus observaciones. Siempre llegan comentarios sobre aportes que hace el programa o descubrimientos inclusive que tenemos por las personas que tenemos aquí en el programa. Entonces, pues es muy lindo. Estoy atenta también a cualquier observación, a cualquier sugerencia de algún invitado, de algún tema. Esto se ha ido tejiendo así, porque fulanita me dice de sutanita y sutanita me vuelve y me comenta de otra persona, y pues hemos tenido personas maravillosas en este programa gracias a esa red que se va tejiendo de manera tan amorosa. Bueno, pues doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien hoy me acompaña en el Control Master. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy profesora del programa de fisioterapia, fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden en este programa, Pensando con el Cuerpo, programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, en esta sección, Sintiendo el Cuerpo, que se ha vuelto siempre un espacio para la lectura de algo que nos permita ponernos en sintonía con lo que vamos a conversar con nuestro invitado, con nuestra invitada, hoy Catalina precisamente me trae este texto que se llama Me doy permiso para, de Joaquín Argenti. Y Joaquín Argente es diafreoterapeuta. Yo no había oído esa palabra, pero bueno, ahorita de pronto hablamos también con Catalina sobre eso. Y su trabajo consiste en ayudar a las personas a recuperar la elasticidad del diafragma, el gran músculo de la respiración y la circulación energética que también actúa como puente entre el consciente y el subconsciente. Entonces, este texto son pequeñas historias. Entonces, al azar estamos abriendo aquí en una página y dice así: hoy, ayer, anteayer. Llevo demasiado tiempo haciendo y trabajando en exceso. Me han estado sobrecargando y yo me he dejado sobrecargar. Ahora me permito parar y hacer o no hacer muy suavemente lo que me apetezca. El tiempo, gran escultor, me doy permiso para desacelerar y saborear la vida. Me lo he ganado de sobra. Me doy permiso para no agotarme intentando ser una persona excelente. No soy perfecto, nadie es perfecto, y la perfección es oprimente. Me permito rechazar las ideas que me inculcaron en la infancia, intentando que me amoldara a los esquemas ajenos, intentando obligarme a ser perfecto, un hombre sin fisuras, rápidamente irreprochable, es decir, inhumano. Asumo plenamente mi derecho a defenderme, a rechazar la hostilidad ajena, a no ser tan correcto como quieren, y asumo mi derecho a ponerles límites y barreras a algunas personas sin sentirme culpable. No he nacido para ser la víctima de nadie. Me doy permiso para no idealizar a nadie. Cuando idealizo a personas o situaciones, yo mismo me estoy situando en condiciones de inferioridad respecto a ellas. En vez de idealizar, me permito ver las cosas con ecuanimidad. Los seres humanos gozan de cualidades y defectos, incongruencias y transacciones contradictorias ante su irrepetible circunstancia habitual, su realidad. Por suerte, nadie es perfecto. Y me doy permiso para hacer ruidos, escribir, teclear, bailar, patalear, cantar, reír, suspirar, respirar, gemir, tararear, silbar. El ruido es una afirmación de la vida. Vivir poniendo sordina a mis acciones y a mi cuerpo conduce a la aniquilación de mis capacidades creativas. Decido asumir plenamente que existo y por tanto me afirmo con mis actos, gestos, movimientos y sonidos. Rechazo las órdenes que recibí, como si casi todos los niños en la infancia. Estate quieto, no te muevas, no molestes, compórtate. Haber obedecido tantas órdenes, impidiéndome ser entonces el niño que era, me provocó las inhibiciones del movimiento y graves problemas de salud. Cuando comencé a desoír aquellas órdenes y a transgredirlas, empezó el proceso de recuperación de mis huesos y puedo volver a caminar, sentarme, salir, correr. El movimiento es la vida y la vida produce ruidos. Quien no quiera ser molestado por ruidos y sonidos, ni por las espontáneas afirmaciones de los niños, que no los tenga. Si los tiene, que no reprima las efusiones de la vida. Bueno, y creo que nos quedaríamos acá leyendo todo el texto. Está precioso, precioso. Y bueno, creo que nos da un buen contexto para empezar nuestra conversación con Catalina.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues en esta sección de Cuerpo y Mente tengo hoy como invitada a Catalina Medina Ferreira. Catalina, buenos días, qué rico tenerte aquí en este programa.
Hola, buenos días, Victoria, muchas gracias por tu invitación.
Bueno, pues qué rico, siempre es un placer, un honor tener personas pioneras en temas, por lo menos que yo no tengo ni idea que existen, entonces bueno, es siempre un placer y una delicia compartir con todos nuestros ciberoyentes las experiencias de personas tan especiales como tú, Catalina.
Gracias.
Pero Catalina es artista colombiana y coach vocal, es máster de Fine Arts en actuación de un programa de Casa Teatro y del programa Antropología de la Universidad Nacional. Es la única maestra certificada en Colombia del enfoque de entrenamiento vocal somático Fitzmaurice Voice Work de los Estados Unidos. Y es la pionera en la enseñanza de este método en programas de formación de artistas escénicos. Y bueno, desde hace muchos años tiene prácticas de comunicación, meditación para público en general. Y en el 2002 fue iniciada en prácticas de meditación con Bon Tenzin Wangul Rinpoche. No sé cómo se pronuncia todo esto. Sí. Y entonces, desde entonces, las meditaciones con sonidos e inquietud hacen parte de su vida. Bueno, pues yo creo que con esto, Catalina, es un buen como marco para empezar nuestra conversación. Y bueno, primero, pues eres antropóloga. ¿Cómo terminas en todo esto de la voz que pues no sabe uno como por dónde, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y las artes escénicas, ¿cómo se vincula todo esto en tu vida y cómo empiezas ahí?
Bueno, creo que la pulsión hacia acercarme al sonido y a la voz viene por tratar de descubrir los silencios míos desde pequeñita, ¿sí? Uh-huh. Y los silencios en mi casa. Y también un poco la pulsión hacia la expresión. Por eso también terminé en la actuación durante muchos años. La cuestión es esta, y es que uno tiene esas pulsiones, pero a la hora de entrar a estudiar hay un deber ser, ¿sí? Y entonces está el deber ser que pide la familia o la sociedad, y yo quería irme más hacia el arte, pero bueno, no, me sugirieron como, no, ¿por qué no haces otra cosa primero? Y resulta que la antropología me llamaba la atención, y las cosas de la vida me llevaron a entrar becada en la Universidad Nacional y a probar, y me quedé la cultura, la etnografía, la etnología me fascinan y terminé mi programa como antropóloga, pero siempre estuve en los grupos aficionados de la Universidad Nacional, que pienso que son como unos buenos semilleros para ser artista. Y cuando eres artista, buscas trabajar con tu voz. Entonces, durante toda mi exploración como artista y como actriz, fue la voz mi principal foco. Siempre iba a escuchar obras y de pronto decía, no se entiende bien o no se escucha, o escuchaba cantos en las obras y me llamaban muchísimo la atención. Entonces, así es como te estoy entretejiendo la antropología, ¿sí? Que me da una visión muy hermosa y amplia de integración sobre el ser en la cultura. Y luego la actuación, que era esta necesidad de expresión y la voz también. Y todo viene realmente desde los silencios que se viven en la infancia o que se viven en la mía. De pronto en otras infancias hay más bulla.
Pero me parece absolutamente hermoso porque nunca, por lo menos no siempre relacionamos el sonido con el silencio.
Uh-huh,
¿sí?
Claro.
Y entonces, pues bueno, me parece absolutamente hermoso. Bueno, ¿y cómo llegas entonces a terminas tu formación de antropología, sigues con teatro, haciendo, uh-huh, participando, trabajando en teatro? Pero ¿cómo llegas a este método? Y cuéntanos un poquito de qué se trata. Eres la pionera, sé que eres la única persona formada en Colombia con este método. Entonces, ¿cómo llegas a eso? ¿Quién te habla de eso, por ejemplo? ¿Quién te dice que existe?
Claro. Bueno, pues dentro del campo de la actuación siempre se están ofreciendo las técnicas de voz, uh-huh, ¿sí? Y mientras que estuve aquí en Colombia, pude acceder a talleres internacionales. Me siguió como apasionando muchísimo esto. Cuando voy a los Estados Unidos, becada por el Ministerio de Cultura y la Comisión Fulbright, empiezo mi Master of Fine Arts en actuación y allí es donde conozco esta técnica. Pero te voy a contar la anécdota especial sobre esto. Cuando me estaba presentando, haciendo la audición para entrar a los diferentes programas de posgrado en los Estados Unidos, una persona que estaba al mando de las audiciones de Temple University me escuchó, me pidió que hablara en español, no solamente los monólogos en inglés, sino en español, y que cantara. Y después, al finalizar la audición, dijo: mira, independientemente de si entras o no a nuestro programa, quiero que tú conozcas esta técnica. Y me la escribió en un papelito y me dijo: tú deberías hacer esto. La vida después me llevó a entrar en a esa universidad donde enseñaba esta maestra, y muchos maestros allí enseñaban Fitzmaurice Voice Work. Entonces, como que ya estaba mi destino como llevándome hacia esto. Después mi nombre llegó hacia la creadora de esta técnica, que es Catherine Fitzmaurice, y quien fue mi maestra y ha sido mi maestra. Y ella era como: ¿dónde está Catalina, la colombiana? Y ella me impulsó mucho a seguir con esta técnica. La técnica básicamente, digamos que se basa en varias disciplinas somáticas, se nutre de muchas cosas, pero si tú la miras así desde afuera, es como romper esos patrones de respiración que vienen ligados a nuestras historias que nos han limitado, ¿sí? Y por ende hay un patrón respiratorio que está limitado, y como romperlo para que tu voz se expanda, para que tu voz sea libre, ¿sí? Es volver a reconectarse con esa voz que puede fluir hacia todos los rincones. Entonces, la técnica proporciona ejercicios físicos, bioenergéticos, energéticos muy fuertes, que hacen que tú puedas romper esos patrones rápidamente y después empezar a escuchar la voz que realmente puedes dejar fluir, ¿sí? Las múltiples voces, no solamente es un color, muchos.
Bueno, pues qué hermoso, porque realmente es eso, ¿no? Y cuántas de nuestras enfermedades, o cuántas de las enfermedades de las personas, están ligadas precisamente a eso, a que hay patrones de respiratorios restrictivos. Y usualmente vemos la respiración o ligada a la meditación, como: ah, bueno, si meditar es respirar y estar atento a la respiración. O cómo vemos la respiración también como una cosa mecánica, pues que en la cual no puedo incidir, ¿sí? O cómo la respiración, pues sí, si tengo un problema de asma, pues claro, tengo un problema respiratorio. Pero cómo se vuelve una cosa simplemente del funcionamiento del pulmón, que está lleno de flemas y no me permite respirar, o porque tengo una restricción de la caja torácica que no me permite expandirme, pero lo dejo centrado solamente en eso. Lo hablo como fisioterapeuta, ¿no? Que usualmente nos pasa así. Pero me encanta esto cuando tú dices, es un patrón respiratorio ligado a la historia. Entonces, ¿cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo haces, o cómo a través de este método, de este trabajo, puedes identificar la historia ligada al patrón?
Pues bueno, mira, como actriz que he sido, ¿sí? Muchos de nuestro trabajo para ponerle vida a un personaje pasa por historias, ¿sí? Y resulta que uno como actor pues tiene que hacer muchísimos personajes, pero hay personajes a los que no puedes acceder porque tu propia limitación está ahí. Entonces ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que no puedes hacer el vaso que lo contiene todo, en gran medida porque estás limitado. Entonces, cualquier momento, como lo dice precisamente la historia que leíste en el libro de Me Doy Permiso Para, cualquier momento en tu vida en el que escuchas un cállate, tu voz es demasiado aguda, ay, cómo hablas de duro, pero hable duro, cualquier cosa, ¿sí?
Sí.
A la gente le queda, ¿sabes? Y eso empieza a moldear tu respiración, a que empieces a respirar probablemente más cortito, ¿sí? Uh-huh. O que empieces a hablar más bajito o más fuerte, y la voz y la respiración y el aire están absolutamente ligados. El aire es la gasolina de la voz. Por ende, cualquier manipulación de tu manera de respirar o cualquier sello, cualquier impronta que quede ya en tu cuerpo y que modifique la manera como inhalas y como exhalas, va a generar un patrón. Ahí están las historias. Ese momento en el que tu papá te dijo, ay, vaya, vaya, que es que usted habla todo el tiempo, ya no, no más. Entonces empiezas a quedarte callado, o bueno, en fin. Uh-huh. Ahí están las historias. Y cuando una persona decide explorar su voz, a través de una entrenadora vocal o a través de un grupo en el que cantan o bueno, o se habla, entonces empiezas a darte cuenta cómo la gente dice, ay, acabo de tener una imagen. Recuerdo cuando mi esposo me dijo esto, o recuerdo cuando mi hijo empezó a tartamudear. Esto fue lo que pasó, ¿sí? El contexto está ahí.
Qué lindo, porque referenciando un poquito a Feldenkrais, obviamente todo el tiempo nos habla de esos patrones, ¿no? Cómo estos patrones se van volviendo hábitos, cómo los hábitos van quedando fijos de alguna manera y van quedando ahí, en el subconsciente, en una parte tan profunda que no nos damos cuenta y nos enseñamos a esto, o sea, con estos patrones y con estos hábitos es que estamos en la vida, ¿sí? Pero obedecen precisamente a esas historias de todo lo que ha pasado, ¿no? La persona que camina pasito porque le dijeron que no pisara duro, es como lo mismo, ¿no? Sí. Entonces me encanta como esa analogía y esa, porque además somos un todo, o sea, cada cosa nos afecta, algunos nos afecta en la voz, en la respiración, o nos afecta en la forma como caminamos, además. Entonces me encanta como esto de esos patrones y esos hábitos que están ahí. Bueno, y cuéntanos un poco entonces, ¿cómo sería una sesión, como una clase, o se hacen grupales, o se hacen individuales? ¿Cómo se trabaja esto? Yo sé que tú trabajas mucho con actores, obviamente, pero esto también, entonces primero sería eso, y segundo, si esto tiene otras aplicaciones, por ejemplo, para mí. Claro. Digamos, con una persona que llegué a esto, como te contabas un ratico, llegué a la emisora por una cosa circunstancial de la vida, un azar o una diosidencia, como diría una amiga mía, pero que no tengo como la formación y todas las cosas para expandir o para tener una voz mejor, digámoslo así.
Bueno, yo creo que nuestras profesiones a veces nos llevan a circuitos interesantes, como a mí me llevó mi profesión de actriz al área de Fitzmaurice Voice Work. Sin embargo, siento que cuando realmente caes en cuenta, estás llegando como ser humano. Por ende, a pesar de que soy actriz y durante mucho tiempo he trabajado especialmente para actores, mi propio camino y el propio camino de la técnica hace que esto se pueda ofrecer a muchas otras personas. Uh-huh. Entonces ya también, pues mis talleres están abiertos a todo tipo de personas, como tú, que trabajas específicamente con tu voz, o también personas que trabajan en una oficina o en un gimnasio. Entonces realmente, pues en este punto puedo decir que he trabajado con seres maravillosos que vienen de diferentes profesiones y que tienen una curiosidad frente a la voz. Entonces, ahora, ¿cómo se ve? Me preguntas un poco, ¿cómo es una clase de Fitzmaurice Voice Work? Sitúate, por ejemplo, en una clase de yoga, ¿sí? En la que el cuerpo está en una disposición diferente a la usual, en la que estás sobre una colchoneta, o de pronto estás sobre un balón de pilates, o estás usando pequeñas pelotitas que hacen de tenis, que hacen acupresión en unos puntos específicos, ¿sí? La sesión son ejercicios de piso y de pie, en los que tú estás buscando inducir al cuerpo en temblores. Las manos, o sea, los brazos y las piernas comienzan a entrar en temblores provenientes de la bioenergética corporal de Lowen, ¿sí? Y esto, Catherine Fitzmaurice, la creadora de la técnica, lo lleva específicamente al campo de la voz. Entonces lo mezcla con shiatsu, masajes, con acupresión, con puntos de la medicina china, también con técnicas, digamos, energéticas, de sanación energética, y también con técnicas modificadas del bel canto, del canto pues operático, ¿no? Modificadas en cuanto a que estamos trabajando principalmente con personas que necesitan hablar en un contexto no tan potente como el que necesitaría un cantante de ópera, uh-huh. ¿sí? Puede ser en escena o en la vida fuera del escenario, ¿sí? Pero no se necesita tal potencia como la de un cantante de ópera. Entonces, básicamente ese es el setting, pues, de una clase de Fitzmaurice. Trabajamos la libertad y el uh-huh. foco. Uh-huh. La libertad es, como te decía, liberar la respiración y liberar la voz. Y el foco se refiere a poder enviar mensajes de manera directa, concreta, específica, y decir lo que es necesario. No hablar por hablar, escuchar. La voz, como sonido, está plenamente ligada al silencio, porque si no escuchas y si no hay silencios, entonces pues tampoco hay melodía en el caso del silencio, o si no escuchas, no hay interacción, porque ¿cómo voy a charlar si no sé qué me están diciendo? Eso es un poco Fitzmaurice.
Bueno, pues me encanta porque obviamente esta es una forma de trabajo desde la somática, y claro, empieza uno a ver todos estos elementos, ¿no? El acostarse uno boca arriba, el cerebro está en una posición en que se libera, ¿no? En que el cuerpo se libera de tensiones y puede hacer más conciencia de lo que se trabaja, ¿no? De lo que está sucediendo. Y el foco, pues, es esta forma de llegar también la atención a ciertos lugares para que sucedan ciertas cosas. Uh-huh. Entonces, pues, y me encanta eso. Y pues la libertad, qué lindo, porque la medida en que podemos liberarnos, y como lo decía el texto de esa manera tan hermosa, de todas estas cosas que han sucedido en nuestra vida, pues podemos realmente expandirnos, ¿no? Y recuperar nuestra libertad como seres humanos. ¿Qué tanto se trabaja esto, por ejemplo, en la escuela, en el jardín, con los niños?
Pues bueno, yo personalmente trabajo con población adulta,
sí,
pero un par de veces en mi vida me he encontrado con niños y hemos trabajado esto, y es muy divertido, claro. Pero tu pregunta, pienso que va a qué tanto realmente se puede trabajar, o sea, trabaja aquí la expresión y el habla y la voz. Yo me atrevería a decir, por la gente que me llega hoy en día, sí, que hemos tenido un periodo en el que no hay una integración de la voz y de la comunicación desde la libertad, uh-huh. sino es desde el obedecer.
Exacto, ¿ya? La restricción. Uh-huh.
Sí, entonces hoy en día las personas adultas con las que yo trabajo vienen con unos dolores y unas marcas que vienen desde pequeñitos, desde la educación, que es muy de molde, ¿no? Sacar una gente que es de molde, en vez de llegar y decir quién eres tú, qué cualidades tienes y cómo las podemos potenciar. Uh-huh. Ahora, con este ingreso como interés hacia la somática, hacia darle como cabida a la expresión de cada quien, quizás y ojalá en los jardines y en la primera infancia y en el colegio, pues se integren cada vez más disciplinas y prácticas que nos permitan ser desde lo profundo, brillar como seres humanos. Yo creo que si uno en la primera infancia, en el colegio, permite que el alumno brille desde lo que es, seguramente el mundo sí cambia, porque podemos dar lo mejor de nosotros, porque ya no tenemos miedo a abrirnos. ¿Ves? Es una cuestión de poderse abrir, de permitirse ser vulnerable y de ver en la vulnerabilidad una fortaleza. ¿Sí? En esa capacidad de ser moldeado, de escuchar, de no siempre estar a la defensiva. ¿Sí? La defensiva es como mi cuerpo se queda cerrado, se pone dentro de una armadura, ¿verdad? Estoy a punto de pelear, porque si me pegas entonces te devuelvo. ¿Qué pasa si me vuelvo como el bambú, suave, flexible, escucho más, me moldeo a las situaciones, dejo de pelear con mi mente, con el otro, con el mundo?
Qué lindo, qué lindo. Y me encanta, por ejemplo, aquí como lo decías aquí en el texto, me doy permiso para hacer ruido, uh-huh. ¿sí? Pero para hacer ruido, para cantar, para bailar, para, no sé, para todo lo que se pueda, los ruidos o los sonidos más bien que se puedan hacer, porque a veces a los niños hacemos eso, ¿no? Cállate, mejor no hables, y primamos otras cosas, ¿no? La televisión o el ruido que hacen otras cosas que no son las personas, ¿no? Entonces nos quedamos como ahí. Y por el otro lado, me encanta esto de la imperfección, ¿sí? Porque estamos en una sociedad que todo el tiempo nos está diciendo que debemos ser perfectos, no nos debemos equivocar. Y Feldenkrais lo decía, en el error es que aprendes, cuando te equivocas es que aprendes. Y cómo empezar a que desde la educación, obviamente desde la educación en la primera infancia, como lo dices tú, pero también como profesores universitarios, ¿no? ¿Qué tanto permitimos que los estudiantes se equivoquen? O simplemente premiamos a los que sacan 5, 4.5, pues porque eso mejora el rating de la universidad, el ranking de la universidad, mejora un montón de cosas. Pero ¿cómo es? Podemos empezar a ser coherentes con eso. O sea, el error, la equivocación es una forma de aprender y es una forma de ser libres.
Sí, sabes que en cuestiones de la voz también está como metido en nuestro pensamiento, casi que en los cromosomas, la cuestión de llegar y decir, es que no canto bien o mi voz no es bonita. La palabra bien, bueno, bonita, perfecto, son camisas de fuerza realmente, porque hacen parte de un patrón que es muy, muy limitado. Cuando uno empieza a permitir que la garganta haga diferentes sonidos, empiezas a entrar en una gran variedad de, por ejemplo, de cantos étnicos, ¿sí? De sonidos que expresan y además que son divertidos de hacer, que son satisfactorios, hay algo de placer, por eso el bebé tú lo escuchas, ¿sí? Y hay una satisfacción en esa vibración, la voz es vibración, y entonces poderla sentir nos cambia, ¿sí? Cambia las ondas del cerebro, nos pone en otra disposición. Por eso para mí, yo cuando trabajo con el canto, trabajo desde dejarse fluir en el canto, no desde, digamos, la afinación. La afinación ocurre cuando eres feliz en el canto, ¿sí? Entonces no es la puerta de entrada esa, sino es el ser libre y dejar fluir la voz.
Qué lindo, porque me encanta, porque cuando dices esto de los desde los niños, y yo creo que es que no le hemos puesto atención a la voz. Sí. O sea, creo que, pues sí, uno aprende a hablar, y lo importante es el lenguaje, ¿no? Más como construyo una frase adecuada, coherente, cómo aumento mi repertorio verbal, ¿no? Para tener más palabras en ese repertorio, pero la voz como una posibilidad de expresión, la voz como esa posibilidad de que expresa cómo me siento, realmente no está presente en nuestra cultura, ¿no?
Si no la tenemos, no nos conectamos con todo lo que puede significar. Por ejemplo, te digo estas cosas. Cuando la mamá le canta al bebé y logra que se duerma, ¿sí? Ahí hay un acto plenamente ligado a la vibración, ¿sí? A la vibración de la voz, a las ondas que se transmiten desde el pecho, pero también al sonido que emite la boca, la garganta, y que llega a los oídos de ese bebé, ¿sí? El chamán, ¿sí? El sanador que cura a través del canto, sí. Invoca, digamos, diferentes esferas de dimensiones, pero a la vez está usando una vibración específica, un tono específico para nivelar, balancear un órgano que está desalineado. Por ejemplo, también todos los mantras. Cuando haces mantras, tu cerebro entra en otra disposición. También cuando escuchas unas palabras que vienen golpeadas, que vienen en grito, ¿sí? Que vienen, también es la vibración la que te genera algo. Entonces te hace que te encojas, porque el tono, el sonido como tal, más allá de lo que estás diciendo, ya significa. Por eso es que a veces tenemos ese dicho de si me va a pegar no me regañe, porque independientemente de lo que estás diciendo, si lo dices golpeado, claro, uno dice como así,
ya,
creo que,
ya, ¿sí? Ya me pegaste.
Sí, ay, sí, claro. Pero es porque no tenemos realmente, o falta abrirnos, ¿verdad?, a entender todo lo que alimenta la voz y el sonido y todo lo que comunica también. A veces uno se levanta, llega al trabajo y uno está hablando como así, y entonces de repente un colega le dice, ¿cómo amaneció? ¿Qué le pasa? ¿Y sabes por qué te lo dice? Porque te escucha, siente en tu voz algo, algo que es diferente. No, no es el mismo buenos días, sino es como buenos días. O sea, hay que ser, estar atentos, sensibles a esta capa sonora que nos circunda.
Claro, y cómo estas palabras van acompañadas de toda una, un gesto, ¿no? Que es el lenguaje no verbal, ¿no? Uh-huh. Como siempre la voz está ligada a eso, ¿no? Y la vez pasada en el programa anterior hablábamos de cómo también, ¿no? Cómo la lengua y es ese elemento que está entre el pensamiento, entre el cuerpo, para producir la palabra, para producir la voz. Bueno, más allá de la lengua, todo el sistema fonatorio. Pero bueno, me parece que es súper, súper lindo. Entonces, bueno, pues si alguien quisiera poderse poner en contacto contigo, ¿dónde lo pudiera hacer? ¿Dónde te pueden escribir? ¿Dónde dictas clases, talleres?
Bueno, yo ofrezco varios talleres al público a lo largo del año y están dirigidos a todas las personas que quieran trabajar su voz, que tengan una pregunta sobre su voz. Tengo una página en Facebook y en Instagram también, ¿sí? Pueden entrar a mi página personal, que es desde donde manejo pues los talleres, Catalina Medina Ferreira en Instagram o Catalina Medina en Facebook. Son páginas públicas. Y también tengo un proyecto que se llama Voz en Expansión. Y ese proyecto de Voz en Expansión también tiene una página en Facebook y bueno, estoy abriendo la de Instagram. Ahí es donde yo posteo los talleres, doy talleres grupales y también asesorías individuales que van desde algo muy concreto como tengo que hacer una presentación en PowerPoint y me da susto hablar y necesito que me ayudes a esto, o también como en general siento que mi voz no alcanza o tengo miedo o pánico, entonces también en ese sentido trabajo, o personas que ya son profesionales de la voz y que hay algún punto en esto que no está funcionando, bueno, en todo eso.
Claro, sí. Hay posibilidades inmensas para trabajar la voz. Bueno, me encanta como descubrir, como que, por ejemplo, para mí estos micrófonos me han servido para eso, ¿no? Para descubrir mi voz. Yo siempre pensé que tenía una voz, a mí me dijeron, mi mamá siempre me dijo que gritaba como una loca. Y tenía una jefe que me decía que yo tenía un tono de voz por allá arriba, así, pero que yo tenía una voz más grave que porque la fingía. Y empecé a como a bajarme ese falsete, no sé por qué, seguramente quería llamar la atención, quería hacer otras cosas. Entonces me dice, pues que usted tiene un tono bajo, entonces ¿por qué no se baja y se queda ahí? ¿Qué es? Entonces descubrir la voz, así es súper bonito. Cómo la voz nos permite comunicarnos con los otros, estar en esta conversación sin que nadie nos vea, pero poder transmitir desde nuestros corazones todo esto que sentimos y que nos apasiona, me parece absolutamente divino.
Claro.
Que lo hacemos es con la voz. Se me ocurre, estaba ahorita oyéndote de tus talleres y todo, y quería como hacerte una última pregunta. ¿Qué tanto este trabajo de la voz se ha incluido en todo este trabajo que se está haciendo ahorita de reconstrucción de la paz o de este trabajo con poblaciones vulnerables? Porque ahí sí que están calladas las voces.
Una de las estrategias de la guerra es silenciar.
Sí.
O sea, como estrategia. Uh-huh. Entonces, tú infundes el miedo y prohíbes la palabra. Sí, prohíbes incluso el llanto. Te lo hablo por experiencia, digamos, propia en cuanto a que tuve el honor de trabajar durante varios años en las selvas chocuanas, en el río Atrato, también en las comunas de Medellín, trabajando desde el arte en relación a los derechos humanos. Me acuerdo mucho de un taller que di en Vigía del Fuerte, que es enfrente de algo que reconocemos mucho Bojayá, ¿sí? Y ahí, en ese taller de teatro, de repente la gente empezó a hablar bajito y a acercarse. Y era la primera vez que esas personas hablaban de lo que sucedió el día de la masacre, de qué estaba pasando en ellos, en la vida de cada uno de ellos. Y empezaron a hablar bajito porque así estaban todos atemorizados, tratando de entender que había sido ese estallido, los combates que llevaban ya mucho tiempo. Entonces, hay muchos silencios en nuestro país. En mi trabajo con las víctimas, ¿sí? Ha sido como ofrecer la posibilidad primero de respirar, de expandir el cuerpo, de tomar espacio, porque cuando tienes que huir, tu cuerpo sencillamente se contrae, no quiere existir, no quiere estar. Entonces, ofrecer la capacidad de expandir la respiración y la capacidad de soltar la boca y exhalar. Exhalar de pronto algún llanto que no se pudo dar, porque si lloras enfrente de alguien quiere decir que eres amigo, quiere decir que también te debemos matar, ¿sí? O también de exhalar algún dolor, un grito que no pudiste dar, ¿sí? Pienso, yo durante el tiempo en el que pude, mi alma dio para trabajar ahí, porque es muy duro trabajar en esto, se generaron procesos de expresión. Y siento que hoy en día hay organizaciones que trabajan desde lo social o desde lo artístico que impulsan hacia la expresión. Pero, ¿sabes? Hay algo muy básico y sencillo, que es el hecho de poder exhalar, soltar la mandíbula, porque tenemos mucha tensión ahí. En personas que han vivido la violencia directamente en nuestro país, eso claramente está allí. Entonces, como consejo, desde una persona que trabaja la voz, pues, como tan específicamente como yo lo hago, si eres trabajador social, si eres artista que trabaja en derechos humanos, sencillamente invitar a las personas a soltar la mandíbula y exhalar, ya ahí hay una gran cantidad de beneficio. Mucho, mm-hmm. Mucho.
No, qué hermosura, claro. Hay tanto para hacer.
Hay tanto para hacer,
tanto
sí.
Para hacer y tanto para aportar. Uh-huh. Y a veces, como tú dices, con cosas sencillas. Sí. Es como igual, es hacer conciencia.
Sí.
Es hacer conciencia de todo nuestro cuerpo, de todo lo que nos pasa, de eso, de cómo respiramos, de cómo nos paramos, de cómo nos relacionamos. Y si estamos atentos a este maravilloso mundo como seres humanos, a nuestra complejidad también, pues igual vamos a poder ser mejores seres humanos, podernos relacionarnos de una manera distinta, uh-huh. distinta con otros.
Sí.
Bueno, pues Catalina, de verdad, muchas, muchas gracias. Te agradezco mucho. Lindo conocerte y gracias por todo esto que haces. Hoy aprendí un montón de cosas aquí contigo. Entonces, bueno, de verdad, muchas gracias.
Bueno, Victoria, a ti por este espacio y que siga floreciendo y llevándole a la gente mucho conocimiento y posibilidades de expandirse.
Exacto, es eso. De encontrar la libertad, la expansión. Muchas gracias.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Llega a la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, pues esta sección va a estar a cargo de Catalina, quien nos va a guiar algunos ejercicios. Entonces, Catalina, todos tuyos.
Bueno, permítete observar en esto que estás haciendo en este momento, si estás quieta, quieto o si estás en movimiento, permítete observar tu respiración. No la modifiques, tan solo trata de percibir qué tanto aire entra en tu cuerpo y cómo sale. Trata de percibir qué partes de tu cuerpo se mueven cuando el aire ingresa y cuando sale. Date la oportunidad de conectarte con tu respiración primero sin modificarla. Puedes tener tus ojos abiertos o cerrados. Sin embargo, si te es más cómodo cerrarlos, entonces te invito a que los cierres y percibas tu respiración. Percibe el vaivén de tus costillas. Quizás alcanzas a percibir cómo se abren hacia los lados e incluso atrás. En tu espalda. Te estás conectando con una parte de tu cuerpo que es vital para la voz. Estás entrando en contacto con tu respiración. Inhala y exhala profundo. Y vas a ir notando cómo en este proceso de conexión tu respiración comienza quizás, ojalá, a ser más profunda. El aire empieza a tomar más espacio en tu cuerpo. Y si el aire toma espacio en tu cuerpo, asimismo lo va a hacer la vibración de tu voz. Junta las palmas de tus manos y frótalas. Haz que entre un poquitito de calor en esas palmas de las manos. Y ahora inhala profundo y sopla tus manos. Siente el aliento calentando tus manos. Ahora abraza tu laringe, lleva tus manos hacia el cuello y siente cómo ese calor empieza a entrar en contacto con la laringe, la caja de la voz. Inhala y exhala. Frota otra vez tus manos para que le des más calorcito. Déjalas como un carboncito y ahora llévalas nuevamente hacia la laringe y percibe cómo ese calor es un calor que le da la bienvenida a la expansión, a soltar los músculos del cuello, que cuando están tensos también limitan o moldean nuestra voz. Te invito ahora a que sueltes tu mandíbula, déjala caer. Es diferente abrir la boca a soltar la mandíbula. Abandona la mandíbula, suéltala. Y percibe cómo puedes exhalar de manera tranquila por la boca. Nótalo. Mantén tus manos en el cuello y ahora vas a hacer fonación. Vas a soltar una A de manera relajada. Inhala profundo. Ah. Hazlo un par de veces más. Eso, vuélvelo a hacer y percibe la vibración que toca tus manos. Inhala y exhala. Esa es la relación entre el aire y la vibración de tu voz. Muy bien. Ahora lleva tus manos hacia atrás en el cuello, una de tus manos, y exprime los músculos del cuello suavemente, como si estuvieras exprimiendo una naranja. Y mientras que lo haces, permite la exhalación con sonido, con cualquier vocal. Eso, conecta tu experiencia de un estímulo, que es este masaje, y cómo respondes a nivel sonoro a ese estímulo. Eso, inhala y exhala. Conecta tu respuesta sonora a un estímulo. Inhala y exhala. Y lleva ahora un poco de ese masaje a la zona de los hombros. Inhala y exhala. Al cuello y los hombros. Una última vez hacia el otro lado de tu cuello. Quizás. Muy bien. Cierra tu boca un momento y trata de succionar saliva desde tus cachetes. Vas a encontrar, si muerdes ligeramente tus cachetes, encuentras unos cojincitos que te ayudan a ensalivar la boca y a humectar. Ahorita que estamos trabajando con aire y voz, la boca se puede cerrar, secar fácilmente. Muy bien. Ahora quiero que comprendas la relación entre la tensión de tu cuerpo y la libertad de tu voz. Entonces, te invito a que vuelvas a llevar tus manos hacia el cuello y vas a apretar ligeramente. Aprieta ligeramente. Siente esa presión. Y ahora vas a volver a hacer ese ah. Y te vas a dar cuenta cómo cambia. Inhala, aprieta. Y suelta, exhala, ¿verdad? Mueve tu cabeza suavemente, llevando la nariz hacia la derecha y hacia la izquierda, suelta las manos. Fíjate cómo pasamos de un momento de relajación a nuevamente un momento de tensión. Nota cómo tu voz cambió. pasa saliva, mueve tu cabeza, ahora lleva tu oreja derecha hacia el hombro derecho, lentamente, y la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo, lentamente, y vamos a suavizar ese poquitito de tensión que alcanzamos a poner. Ahora ya sabes que si estás tenso y tu armadura corporal está presente, ¿sí?, vas a tener una voz diferente. Busca sentir tu voz en libertad. Ahora quiero que pongas tus manos hacia el frente como si fueras a recibir una bandeja. Permite que haya aire entre tus brazos y el cuerpo, es decir, que tus axilas reciban un poquito de aire para que los brazos no estén tan pegados. Muy bien. Y ahora quiero que los agites como si estuvieras haciendo saltar la arena que está sobre tus manos. Agítalas, y te vas a dar cuenta, si agitas tus manos, agitas tus brazos, se empieza a agitar tu torso. Estás agitándote plenamente. Voy a dejar que mi voz tiemble ahorita. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Muy bien. Permite que la agitación lleve a una relajación en el cuello, en la cabeza, en los hombros. Muy bien. Sigue agitando un poquitito más. Hazlo con sonido, invita a tu cuerpo a sonar. Y puedes hacerlo en un tono más grave, juega. Agudo. Y descansa. Quédate con tus manos sobre los muslos, descansa un momento. Suelta tus brazos, inhala y exhala. Y siente cómo esa agitación cambió tu patrón respiratorio. Probablemente sientes que tus costillas danzan y se abren un poco más, dándole espacio a más aire. Es más fácil ahora. Bien, inhala y exhala. Ahora que tienes un patrón respiratorio un poquito diferente, quiero que lleves tus manos hacia las costillas, como si estuvieras tratando de percibirlas. Entonces, la mano derecha en la costilla derecha, en el costado de tu cuerpo, y la mano izquierda en el otro costado de tu cuerpo. Y ahora siente el vaivén de tus costillas. Es una danza. Permite que los hombros se relajen. Si quieres, puedes poner las manos con los dedos hacia adelante o prueba a voltearlas hacia atrás y tener más sensación en tu espalda. Inhala y exhala. Muy bien. Entonces ahorita vamos a buscar inhalar profundo y llevar el aire hacia esas costillas. Inhala profundo, inhala. Y exhala por la boca con sonido. Muy bien. Inhala otra vez y exhala, expándete. Eso, muy bien. Otra vez más, expande tus costillas. Relaja tus manos. Estás ganando espacio para cambiar tu relación con la voz. Y ahora lleva tus manos hacia el abdomen bajo. Descansa ahí. Pon tus manos, pósalas ligeramente. Y ahora vuelve a intentar llevar tu respiración hacia abajo. Inhala profundo. Y exhala. Y siente cómo el abdomen también se involucra en la fonación. Inhala profundo. Muy bien. Pasa saliva un momento, muérdete los cachetitos, succiona saliva. Vamos a hacer una pequeña exploración de cómo es esto del apoyo de la voz. ¿Sí? Mucha gente habla de apoyar la voz o te dicen apoya la voz. ¿Qué es esto? Entonces quiero que pongas una mano en tus costillas y la otra mano déjala abajo en tu vientre. Muy bien. Y ahora quiero que hagas una ja e impulses tu abdomen hacia adentro cuando al mismo tiempo que haces la voz. Ja,
ja,
ja, ja,
ja, ja,
ja. Muy bien, exactamente. Ese impulso del abdomen hacia adentro es un tipo de apoyo de la voz. Ahora te voy a invitar a que lo impulses nuevamente y durante toda la fonación dejes el abdomen adentro. Entonces, inhala profundo, expande costillas y ombligo y ahora... ja. Y otra vez, inhala, inflate como un pez globo y empuja hacia adentro. Ja. Muy bien, descansa por un momento. Este principio de apoyo de la voz hace que tu voz se vuelva más vibrante, que sea más fácil hablar, que tenga más resonancia, más cuerpo y también que puedas hablar un poco más fuerte. Hay muchos tipos de apoyo de la voz, dependiendo si viene desde los cantantes o desde los actores o desde los oradores. Aquí te enseño uno. Prueba estos ejercicios, despierta tu curiosidad a la voz. Inhala profundo, exhala. Y aquí termina tu ejercicio de voz.
Pensando con el cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
Bueno, pues espero que mi voz se oiga distinta después de este ejercicio. Y qué maravilla, Catalina, cómo se siente esto. Me encanta lo de la liberación de la mandíbula. Yo lo pongo mucho en práctica, por ejemplo, cuando estoy haciendo integración funcional de Feldenkrais, porque claro, a veces siempre hay que permitir que pase todo, pero sin darse uno cuenta está con la mandíbula apretada otra vez. Entonces, soltar la mandíbula libera mucho.
Sí, la mandíbula es la puerta de la voz, ¿ves? O sea, la boca es la puerta de la voz. No sí. Puedes hablar si tienes la boca cerrada.
Y apretada. Sí. Entonces apretada es como uno, no sí. Quiero que me digan nada.
Exactamente, no quiero hablar.
No quiero hablar. Entonces ahí como nos liberamos. Mm. Bueno, pues qué maravilla, Catalina. Muchísimas gracias por este ejercicio, por tu conversación tan hermosa y tan profunda.
Muchísimas gracias a ti y a los oyentes, pues que sigan respirando y expandiendo su expresión y pudiendo como abarcar más espacio en esta vida que puede ser realmente hermosa. Muchas gracias.
Bueno, pues entonces recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como U Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter. En la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Recuerden que si se perdieron algún programa, los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. Nuevamente mis agradecimientos al director de la emisora, Sebastián Ríos, que siempre me anima a seguir con el programa, y a Nelson Duarte, quien también muy gentilmente me acompaña en el Control Master. Recuerden que si quieren sugerir algún programa, algún invitado, alguna recomendación, me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Y bueno, recuerden que tengo también una fanpage en Facebook que se llama Talleres Victoria Molina. Tengo ya mi primera clase grupal el 1 de febrero, por si pronto alguien se anima a ir. Estas clases son con el método Feldenkrais. Y bueno, lo que se busca también en estas clases es generar espacios de aprendizaje. Entonces, cómo a través de un trabajo en el piso me doy cuenta de cómo estoy, de mis tensiones, de mis hábitos, de mis patrones, para permitirme liberarlos, modificarlos y adquirir libertad y liberarme de dolores y de molestias y un montón de cosas que están ahí. Bueno, pues mis agradecimientos otra vez a Catalina por su compañía, por sus aportes. Recuerden también que la pueden encontrar a ella en su fanpage para que, si están interesados en este tema de la voz, puedan tomar sus talleres. Bueno, pues espero que hayan disfrutado este programa. Yo lo disfruté muchísimo.
Muchas gracias. Entonces, yo también.
Entonces, pues bueno, espero que sigan ahí en sintonía con Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.